oiko.com.mx presenta.
Pulso Nacional, con lo más relevante de la información en México y el mundo.
Queda con ustedes el periodista Carlos Alberto Villalobos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta emisión más de Pulso Nacional. Te anuncio que en breve, este noticiero y otras programaciones de oigo.com.mx pues van a cambiar un poquito de pues lo que es la imagen, el aspecto y sobre todo el enfoque. Así es que estése pendiente porque no debe usted perderse la nueva imagen de oigo.com.mx. Así es que pues vamos directamente al avance de la información, no sin antes recordarle nuestro medio de información, nuestro medio de comunicación para que usted esté en contacto con nosotros es es oigo.com.mx @hotmail.com. Así, tan fácil, lo damos de alta en el Messenger y pues, como siempre, platicamos, comentamos la noticia como ya es costumbre aquí en Pulso Nacional. Hoy es 18 de septiembre del año 2008. Una temperatura agradable en el centro del país, 25.5 grados. Y vamos directamente, ahora sí, al avance de la información.
Esto es el avance informativo en su noticiero Pulso Nacional.
Anuncia Calderón recompensas. Escuche usted a quién denuncia a los criminales. Otra propuesta, que el dinero de los narcos se destine para las víctimas. Califica Mourinho los ataques en Morelia, Michoacán como actos de terrorismo. El presidente Calderón pide a los partidos cerrar la puerta al narcotráfico. Zacatecas identifican al tercer implicado en los atentados de Michoacán. Pelea en familia es lo que causó este atentado. Buscan en Estados Unidos a mandos penitenciarios de Tijuana. Reportan amotinamiento de reos en el penal de Cadereyta. Arrojan cabeza de agente afuera de la estación policial en Mazatlán, Sinaloa. En la economía y las finanzas, recupera terreno la Bolsa Mexicana de Valores, cierra al alza al 4.78%. Reportan intoxicación masiva de estudiantes en la escuela colombiana. Esto y mucho más aquí en Pulso Nacional.
El Pulso Nacional está aquí, eloigo.com.mx.
Y bien, pues comenzamos con la información nacional. El gobierno federal ofrecerá recompensas a los ciudadanos que denuncien delitos de carácter federal y también propondrá al Congreso de la Unión diversas modificaciones en materia de justicia penal a fin de crear una ley de extinción de dominio para confiscarles bienes a delincuentes que se dediquen al secuestro, narcotráfico y delincuencia organizada, entre otros delitos federales. Aquí, bueno, la pregunta es, ¿de veras irán a cumplirle a usted, o a mí, o a alguien que denuncie a algún delincuente? Sí, porque, bueno, pues hay que tomar en cuenta que usted, o yo, o quien sea, nos vamos a exponer a hacer esta denuncia. Dicen que son anónimas, pero pues, imagínese cuántas denuncias son anónimas precisamente a este respecto, sobre todo con el enfoque del narcotráfico, bueno, pues, el secuestro y todos estos delitos que son, pues, bastante graves, pero que también no solamente ponen en peligro a los secuestrados, sino también ponen en peligro a otras personas que se involucren. Pues ya sabe usted que pues muchas de estas ocasiones estos delincuentes toman venganza o revancha en contra de quienes les puso el dedo, como se dice común y vulgarmente. Bueno, pues habrá que ver, porque, bueno, pues esta es otra promesa del gobierno federal, una de las tantas promesas más que a lo largo de, desde que inició su campaña el presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, bueno, pues primero se postuló como el presidente del empleo, como el presidente de la educación, como el presidente que le iba a dar la cara y el combate duro al narcotráfico, y bueno, pues si bien así fue como inició dándole el combate al narcotráfico, pues ya ve usted los resultados. Ahora el país es prácticamente un polvorín en este aspecto, y no deja de causarnos temor. Bueno, pues te voy a platicar aquí en Aguascalientes, que es precisamente de donde estamos transmitiendo. Pues hoy se apostaron las fuerzas federales, así como lo escucha usted, las fuerzas de apoyo federal y el ejército en cada una de las delegaciones de policías, incluido el edificio de la policía, lo que es la dirección de policía municipal en Aguascalientes. ¿Y por qué se apostaron ahí? Bueno, pues muy fácil, ya traían incluso hasta órdenes de aprehensión de algunos, órdenes de investigación, fotografías, archivos y expedientes, ya que en Aguascalientes se ha desatado una ola de violencia increíble en los últimos, pues vamos a decir que en 2 años la violencia ha repuntado. Y bueno, pues esta semana no fue la excepción en Aguascalientes, donde precisamente a principios de semana mueren 3 agentes federales pues en un tiroteo en contra de sicarios aquí en Aguascalientes, en la carretera 45 Norte, que es la que conduce al estado de Zacatecas. Bueno, pues en este enfrentamiento donde fallecieron los tres agentes, bueno, pues se detuvo una persona, y de ahí, bueno, pues se rumora que antes de incluso de este incidente ya estaban en la mira varios mandos de la policía preventiva de Aguascalientes. Así es que incluso al director de esta corporación, Francisco Gabuso, también fue llamado a declarar, pero no solamente a declarar, él se lo llevaron a declarar, pero muchos de estos agentes, muchos de estos policías preventivos, algunos salieron hasta esposados. Imagínese usted cómo estará la delincuencia aquí en Aguascalientes, que ya hubo necesidad de que interviniera el ejército para apoyar a las fuerzas federales a hacer detenciones y hacer investigaciones que son presuntamente de inteligencia, que ya estaban pautadas antes, precisamente para dar con esos puntos negros de la policía aquí, sobre todo de la policía, pues la policía preventiva, que la policía municipal, los famosos cipoles aquí en Aguascalientes, que pues realmente han dado dolores de cabeza. Ya la gente prácticamente cuando ve un uniformado aquí en Aguascalientes siente miedo, se retira. Si está uno, pues no sé, en algún restaurante o algo, y llega algún policía, mejor pide uno la cuenta, porque lo más seguro es que vaya a haber tiroteo en contra de alguno de los policías. Así se vive, pues, la inseguridad no nada más en Aguascalientes, sino en toda la República Mexicana. Después de todas estas promesas, no sé, sinceramente, cómo le va a hacer el gobierno de la República para cumplir precisamente este tipo de recompensas a usted, al ciudadano, que denuncie delitos de carácter federal. El gobierno federal también propondrá al Congreso de la Unión la creación de un fideicomiso público único y exclusivo para el apoyo a víctimas de la delincuencia organizada. Este fideicomiso se integrará con los bienes que se decomisen a la industria del narcotráfico, secuestro, tráfico de armas y trata de personas. Esta propuesta, contenida en el proyecto de ley de extinción de dominio, pretende ubicar propiedades en la mayoría de los casos y después investigar si fueron o son propiedad de delincuentes, decomisarlos para incorporarlos a un fideicomiso público de apoyo a víctimas. Estos fideicomisos serán etiquetados para esta ayuda sin excepción, que, pues ya se reconoció que hay una necesidad del Estado por encontrar cómo subsanar el daño, sobre todo a las víctimas de los delitos. El secretario de Gobernación, Juan Camilo Muriño, se reunió este jueves con la bancada legislativa del PAN en la Cámara de Diputados, quienes detalló, que estas dos iniciativas que propondrá el gobierno de Felipe Calderón como parte de la estrategia de combate a la delincuencia y al crimen organizado. En las iniciativas también se prevé la creación de dos padrones nacionales, uno de policías y otro más de delincuentes, que será parte del proyecto de Plataforma México, en el que se busca tener coordinación permanente con todos los gobiernos. Estos patrones también evitarán que un policía dado de baja pueda buscar otra corporación en otro estado o empresa privada incluso. Según diputados consultados, Muriño no tocó el tema del atentado en Morelia, Michoacán, el pasado 15 de septiembre, pues refirió que la investigación está en curso. Bueno, continuando con la información, usted recordará que el pasado 28 de agosto, el 29 de agosto fue cuando se firmó el famoso pacto de seguridad, que supuestamente 75 puntos se iban a cumplir en un lapso no mayor de 6 meses. A distancia de esta escenificación, diríamos nosotros, como usted sabrá, este atentado en Morelia, Michoacán, que causó conmoción nacional, sobre todo porque se utilizaron granadas de fragmentación. Al respecto, el secretario de Gobernación, Juan Camilo Muriño, reconoció que los atentados ahí mismo en Morelia, Michoacán, durante la celebración del grito de independencia, fueron actos terroristas contra la población civil. Dice Muriño que es claramente un acto terrorista, según lo define el propio marco legislativo, el marco legal, y claramente tiene que ser referido como tal. Así dijo este funcionario entrevistado luego de una reunión con diputados panistas allá en la Cámara de Diputados. Desde los atentados, donde perdieron la vida 7 personas y 131 resultaron heridas, es la primera vez que este funcionario federal reconoce esos actos como terroristas. También le recuerdo a usted, también en México se han vivido otro tipo de actos terroristas, tales como esas explosiones en gasoductos allá tanto en Querétaro como en Salamanca, Guanajuato, donde obviamente la intención era perjudicar estas instalaciones. Ahí en ese entonces el EPR fue quien se adjudicó estos actos de violencia y de terrorismo. En tanto, sobre los dos detenidos en Zacatecas y que están presuntamente implicados en estas detonaciones de artefactos explosivos contra la población civil allá en Michoacán, Muriño señaló que se están siendo investigados y que elementos de la Subprocuraduría de Investigación contra la Delincuencia Organizada, o sea, lo que es la SIEDO, de la PGR, se trasladaron a Zacatecas para interrogar a estas personas y así determinar si están vinculados a los hechos de este pasado lunes. Afirmado también que la banda criminal denominada La Familia es una de las líneas de investigación, pero todas las organizaciones criminales son líneas de investigación e hipótesis abiertas. el encargado de la política interna de nuestro país, por cierto, muy pobre, muy gris. Bueno, pues señaló que mañana durante el Consejo de Seguridad Nacional se revisará el cumplimiento del Acuerdo Nacional por la Legalidad, la Justicia y la Seguridad, y los temas como la Estrategia Nacional contra el Secuestro, la Ley de Coordinación en Materia de Seguridad Pública que enviará el presidente de la Cámara de Diputados en los próximos días. Indicó que esta estrategia del Gobierno Federal contra el crimen organizado se revisa siempre para fortalecerla y para dotar al gobierno de mejores herramientas para enfrentar a las bandas criminales, cosa que no ha sucedido ni por un instante, ni por un solo día en todo el país. Hoy te voy a dar más noticias, mucho más, del pulso del crimen organizado en el país. Bueno, en más de la información, usted que me está escuchando en México y en otras partes del mundo, le agradezco que nos sintonice aquí precisamente en oigo.com.mx. ¿Pero qué cree? Bueno, pues parece mentira que mientras los esfuerzos del gobierno del presidente Calderón están enfocados a abatir la criminalidad y abatir la delincuencia organizada, bueno, pues aquí en Aguascalientes parece algo pues irónico lo que le voy a platicar a usted. Usted que prácticamente que no vive aquí en Aguascalientes, la gente que vive aquí en Aguascalientes lo supo desde el primer día que ocurrió, pero ahora ya se lo voy a comentar a usted. Imagínese, el presidente del partido Convergencia aquí en Aguascalientes, quien también es regidor por parte del partido Convergencia, del partidito ese naranja, Armando López Campa. Bueno, pues este señor iba con sus guaruras y con otras personas a bordo de una camioneta, cuando de pronto golpearon a un taxi, o sea, chocaron con un taxi, y no solo eso, cheque usted, se iban a dar a la fuga, así como lo oye, en vez de pararse y disculparse y, pues, obviamente, prestarle toda la atención a este trabajador del volante, pues no, se iban a dar a la fuga. Afortunadamente, la valentía de este taxista, pues, agarró su teléfono celular, alcanzó a estas personas mientras que en su teléfono le hacía la llamada a las autoridades, a los agentes de tránsito. Y bueno, pues llegó uno de los agentes de tránsito a marcarle el alto a esta camioneta que era tripulada por Armando López Campa y manejada por un chofer, por uno de sus choferes o guaruras o escoltas o como se llame. Bueno, pues resulta que la gente de tránsito, pues, obviamente les marca el alto y les pide, pues, de buena gana que, pues, respondan a lo que acababa de ocurrir, que fue un incidente de tránsito, algo muy sencillo, que se hubiera acabado con un, bueno, pues, sí, vamos a pagar, llamen a las aseguradoras. Pues no quedó ahí. Armando López Campa comenzó a agredir físicamente a este uniformado, el cual trató de defenderse con su tolete, pero ¿qué creen? No pudo porque le echaron bola. Entre Armando López Campa y varias de las personas que lo acompañaban, entre ellas se cita a dos mujeres que al parecer no intervinieron en agredir al policía, pero bueno, de todas formas, Armando López Campa le arrebató el tolete al policía este de tránsito, y bueno, pues le pusieron una santa paliza a este pobre muchacho, que pues obviamente presentó su denuncia al respecto, con cobardía, con lujo de cobardía. Este señor Armando López Campa niega los hechos, y no solamente eso, no solamente los niega, sino que le echa la culpa al policía y dice que él fue el que los agredió con el tolete, después de que, pues esto es mentira, porque él, este oficial presentó su denuncia y también obviamente fue revisado por un médico legista que obviamente pues le dio toda la razón, aparte de que recibió más de 8 puntadas en la cabeza, imagínense usted, después de que le dieron una santa paliza. Bueno, pues esto ocurre aquí, con los funcionarios que supuestamente tienen fuero. Este señor López Campa tiene fuero. Pues la gente, la raza de aquí, de Aguascalientes, por lo menos está indignada. Están convocando, por ahí se está maniobrando para incluso hacerle un juicio político a este señor, este abusivo y cobarde, para así quitarle ese famoso fuero que lo defiende de hacer sus actos. Pues hombre, pues eso sí es delincuencia, y también delincuencia organizada, porque se organizó junto con sus guaruras para agredir a un uniformado que estaba cumpliendo con la ley. Todo esto ocurrió aquí en Aguascalientes. El partido Convergencia, su presidente Armando López Campa, quien también cobra, y cobra muy bien, como regidor aquí en Aguascalientes. En más del Pulso Nacional, una petición de risa. El presidente Felipe Calderón les pide a los partidos políticos, en especial al Partido Acción Nacional, a estar preparados para que ni su militancia, ni su dirigencia, ni tampoco sus candidaturas sean infiltradas en las campañas electorales del 2009 por los que llamó él traidores a México. Sin embargo, dice el presidente que debe haber claridad y contundencia en cerrarle la puerta a quienes quieren erosionar a la sociedad mexicana. ¿A quiénes se refiere? Bueno, pues, tan fácil. Se está refiriendo a que el partido le cierre las puertas al narco. Obviamente, pues de ahí sale bastante, bastante billetito. Mucho billetito para las campañas políticas, sobre todo para las campañas que se vienen ahora en el 2009. Dice Calderón, dice, por eso todos los partidos, y particularmente Acción Nacional, dijo, debe ser el mecanismo de defensa frente a la amenaza que constituye el crimen y la delincuencia. Déjeme recordarle, bueno, pues si usted no había escuchado esa noticia, bueno, pues no tiene mucho que encontraron en México una bodega llena de dinero allá en México, Distrito Federal. Eran muchísimos millones de dólares, todos apiladitos en un cuartito. Bueno, pues resulta que en investigaciones primarias, bueno, pues primero dijeron que ese dinero provenía del narco y que era para campañas políticas. Incluso se había mencionado por ahí que lo anduvo ese dinero manejando el expresidente de la República, Vicente Fox Quesada. Bueno, pues después voltearon la tortilla, como se dice vulgarmente, y bueno, pues resultó ser dinero de un chinito llamado Celi Gigón. Este señor se dedicaba al contrabando de sustancias tóxicas que podrían ser utilizadas para el narcotráfico. Bueno, pues en esa ocasión se manejó eso, pero sin duda alguna, siempre aquí en México se habla de que muchas campañas políticas están impregnadas, embarradas, untadas, manipuladas por dinero del narcotráfico. Pues déjeme contarle lo que sigue diciendo aquí el presidente. Dice, después de que el evento, después de que, por ejemplo, el aniversario del Blanquiazul, asistieron, por ejemplo, el presidente Vicente Fox, los coordinadores parlamentarios Héctor Larios y Gustavo Madero. Bueno, pues en ese evento también estuvieron la primera dama Margarita Zavala, la secretaria de Educación Pública Josefina Vázquez Mota, el secretario de la Función Pública Salvador Vega Casillas, el titular de Salud José Ángel Córdoba y el secretario de Agricultura Alberto Cárdenas, además de el senador Santiago Krill. Bueno, pues el primer mandatario de nuestro país agregó, dice que no es válido dividir deliberadamente a los mexicanos y sembrar el encono, porque hoy la nación vive momentos muy difíciles. Bueno, pues en su intervención de más de 30 minutos dijo que en el gobierno federal habrá firmeza, determinación para defender a los mexicanos de los delincuentes. Pero sí insistió en que, por ejemplo, esto lo que es asociar a los partidos con la delincuencia organizada, dice que sin duda han buscado servirse de asideros políticos en la vida de la nación, porque precisamente la complicidad que los cubre y que hace posible su operación tiene también una cobertura de carácter político, y esa cobertura debe ser rechazada por todas las organizaciones políticas nacionales. Bien, como lo dije en alguna ocasión que hablábamos del crimen organizado, pues es bueno que limpien la casa, hay que limpiarla y hay que, sobre todo, someterla a serias pruebas desde arriba, sí, desde la presidencia de la República, desde Muriño, todos esos funcionarios públicos que precisamente usted y yo pagamos con los impuestos, deben ser sometidos y deben estar bajo la lupa absolutamente todos, porque ellos son precisamente quienes nos sirven a nosotros. Continuamos con Pulso Nacional. Bien, y tal como lo comentábamos en el avance de la información en Pulso Nacional, el tercer sujeto que no está en manos del ejército mexicano y que responde al nombre de Miguel Leiva Robles, de 29 años de edad, quien se ha especificado que no escapó, sino que fue dado de alta a la medianoche, pues antes de que se recibiera la llamada anónima en el C4 del sistema de emergencias. Este señor es originario de Zacatecas, así lo confirmó pues la delegada de PGR, María Teresa Chávez García, en el marco de la conferencia de prensa que se ofreció ya en Zacatecas para hablar de los avances de la Procuraduría en la entidad. La delegada abordó el tema de los dos detenidos por su presunta participación en los atentados terroristas del pasado 15 de septiembre en el Centro Histórico de Morelia, en Michoacán, los cuales se encuentran en el Hospital de la 11ª Zona Militar en Zacatecas. Así pues, esta funcionaria informó que están trabajando en coordinación con el ejército, porque de hecho, él es el que lleva el caso, y así pues, están buscando a una tercera persona, la cual fue dada de alta, y es originaria de Zacatecas. Los otros dos detenidos que están en custodia del ejército mexicano son michoacanos. Chávez García señaló que hasta el momento no se ha determinado si los detenidos serán trasladados a la Ciudad de México, porque el ejército es el que lleva el caso y la PGR aún no lo atrae. En más de este lamentable atentado, el cártel de la familia, que surgió a principios de esta década bajo el abrigo de los Zetas, sufrió una fragmentación en cuya estela disputan rutas de distribución, nuevos mercados y cumplimiento de viejos pactos políticos con autoridades locales, y que tuvo como último corolario el atentado allá en Michoacán la noche del 15 de septiembre. El detalle de la ruptura de este cártel se encuentra contenido en las investigaciones de la PGR sobre el atentado narcoterrorista, que ya se está centrando en determinar cuál de las cuatro facciones en las que se dividió esta banda delictiva es la autora intelectual y material de este horrendo crimen. De acuerdo con las investigaciones de la PGR, la familia está dividida en un grupo que llaman históricos, que tienen un vínculo estrecho con los Zetas. Aparte, están los extorsionadores, que están relacionados con empresarios y el sector agropecuario. Otros, los cobradores de deudas, que han empezado a aliarse con el cártel del Milenio, que con el de Sinaloa maneja el mercado de metanfetaminas. Y bueno, pues hay una cuarta división de esta célula, que está metida en la piratería de películas. Los diversos grupos están en guerra por Michoacán, el principal corredor de metanfetaminas hacia Tamaulipas. Además, es productor clave de marihuana y amapola. Según las investigaciones, la ruptura se dio como consecuencia del operativo conjunto que inició el gobierno federal en diciembre del 2006, y que les alteró obviamente sus mercados, sus rutas de distribución, el control territorial y los viejos acuerdos políticos, municipales y estatales. Pero bueno, pues mientras tanto, tomamos el pulso más pulso de la delincuencia. La Procuraduría General de Justicia del estado de Tijuana solicitó ya el apoyo de las autoridades estadounidenses para buscar a dos funcionarios del penal de La Mesa. Estos están acusados del asesinato de un reo que precisamente originó dos motines muy importantes. Bueno, pues allá el titular de la Policía Judicial, Robel Moreno Majarrés, informó que la dependencia a su cargo giró orden de aprehensión contra Marco Antonio Ibarra Chávez y Daniel Ibarra Pérez, comandante y subcomandante en el penal, respectivamente, antes de los dos motines ocurridos. Al sospechar que los dos presuntos homicidas huyeron a Estados Unidos, la Fiscalía Estatal solicitó el apoyo de sus homólogos en ese país para intensificar su búsqueda, aunque también se les rastrea ya en el territorio mexicano. y la violencia se abre paso allá en Cadereyta, Nuevo León. A 24 horas de que se registrara un motín en Tijuana que dejó como saldo 19 muertos, pues la historia de los conflictos entre reos se repite ahora en el reclusorio de Cadereyta, Nuevo León. Desde la mañana de, precisamente de hoy, fueron canceladas las visitas de familiares y se desalojó al personal administrativo del reclusorio debido a que el control de las celdas ya se había perdido. Aunque aún no hay una versión oficial sobre lo sucedido, las autoridades no han querido salir a declarar sobre los hechos. Como siempre, nunca salen a dar la cara que se han dado al interior de estas paredes. Bueno, pues hay versiones periodísticas que aseguran que todo se inició con una pelea entre los mismos reclusos. Bueno, pues al verse incapaces para controlar esta trifulca, los custodios solicitaron refuerzos. Pero al momento que pues ya están ahí apostados más de 300 uniformados estatales, federales y fuerzas castrenses también, para tratar de recuperar el control de este penal. Bueno, pues este municipio, que no es metropolitano, se ubica a poco más de una hora al oriente de Monterrey. Si usted visita Monterrey, que es realmente una ciudad preciosa, una de las ciudades más bonitas de México, bueno, pues a las instalaciones de este reclusorio también se observó la llegada de un avión especial de traslado de reos, sin que al momento se haya confirmado que un número determinado de prisioneros van a ser trasladados, ya por necesidad, vamos pues. Elementos de la Policía Federal Preventiva, de las bases de operación mixta, así como del Ejército Mexicano, mantienen sitiado todo ese lugar, y además, como siempre, con el hermetismo que les caracteriza, que no comparten ningún tipo de información a los medios de comunicación, a nadie. Bueno, pues, así pues le comento a usted que ya se espera que más tarde el secretario de Seguridad Pública, Aldo Fassi, ya salga, por favor, a esclarecer estos hechos una vez se ha retomado el control de este reclusorio.
Enseguida regresamos con su noticiero Pulso Nacional, aquí en algo.com.mx.
Definición de la Academia de la Lengua de un Biker. Un biker es un aficionado a las motocicletas. Dentro de esta actividad hay individuos con distintas acciones o maneras de tener la motocicleta para su ello hay quien la distancia.
La libertad en dos ruedas tiene otra definición. Todos los martes y en repetición los jueves a las 8 de la noche tienes una cita con el duro. En dos ruedas. Si el motociclismo es tu vida, entonces, este es tu programa. Solo en oigo.com.mx. La radio en internet ya cambió.
De lunes a viernes, a partir de la 1 de la tarde, no te pierdas Ciudadanía Económica, con el economista José Luis Gutiérrez Lozano. Existen innumerables alternativas económicas para el bienestar de tu familia, y en este programa encontrarás la mejor manera de ponerlas en práctica. Solo por oigo.com.mx. La radio en internet ya cambió.
Carlos Tecladista. La música versátil que estabas buscando para tu evento. Carlos Tecladista. 22 años de experiencia. 22 años amenizando tus fiestas y eventos especiales. Carlos Tecladista. Haz que tu reunión social sea todo un éxito con la música en vivo de Carlos Tecladista.
Reserva o pide informes al teléfono clave Lada 449-977-0069 o visita nuestra página de internet www.carlostecladista.com.
Estás escuchando oigo.com.mx. La radio en internet ya cambió.
Ya estamos de regreso. Esto es Pulso Nacional.
Le agradezco de sobremanera que siga con nosotros aquí en Pulso Nacional. Bueno, pues, fíjese usted que para demostrar que a los delincuentes les vale gorro el famoso acuerdo nacional por la seguridad, la legalidad y todos esos rollos, bueno, pues, nada más para demostrar que no les importa, escuche usted, arrojan la cabeza de un agente afuera de una estación policial en Mazatlán. Así es, la cabeza de un policía municipal que participó en la detención de cuatro sujetos armados, que son supuestamente Zetas, bueno, pues, fue arrojada su cabecita afuera de las instalaciones del centro de las las ejecuciones, sobre todo de las consecuencias jurídicas de Mazatlán, y su cuerpo aún no ha sido encontrado, o sea, nada más dejaron ahí la cabeza. El reporte de la policía municipal señala que este agente, que tenía por nombre José Ángel Garzón Magaña, de 30 años de edad y que estaba adscrito al sector 6, vivía en la sindicatura de El Roble, a donde se dirigía luego que terminó de trabajar, y en el trayecto, el clásico levantón por un grupo armado. El policía viajaba en un auto Suru Nissan blanco, modelo 90, con placas 09NWB5, de Baja California. También se dijo, pues, que los sujetos que lo levantaron eran 7 vestidos de negro, además que viajaban en una Chevrolet Suburban color gris. Bueno, pues después de ser levantado este agente, apenas pasaron 3 horas para que su cabeza apareciera botada por ahí. Garzón Magaña participó el 27 de agosto pasado en la detención de 4 sujetos a las afueras de un supermercado de la Rafael Buelna. Bueno, pues a esto, a ellos les decomisó armas, municiones e insignias policíacas. Estos sujetos fueron llevados por la PGR a México y después se dijo que los regresaron al penal de Mazatlán. Bueno, pues el auto del agente municipal se encontró un arma calibre 380, supuestamente propiedad de la policía. Y más de la violencia allá en Mazatlán, Sinaloa, donde se supone que es, pues, un lugar turístico, un lugar donde debe usted ir a descansar, a recrearse. Bueno, pues tremenda la situación que se vive ahí. Pues el cuerpo de una persona con las manos esposadas y sujetas hacia atrás, hasta el momento está en calidad de desconocido. Bueno, pues este hallazgo fue encontrado envuelto en plásticos. El agente del Ministerio Público especializado en homicidios dolosos informó que este hallazgo se realizó por el camino que conduce a la piedrera, que está cerca del ejido El Venadillo, lugar donde el pasado 25 de enero fue localizado muerto el empresario de espectáculos Marco Antonio Abdalá, luego de que fue secuestrado y se pagó un rescate superior a los 600,000 pesos. Se dijo también que esta víctima, que está todavía como desconocida, viste un short floreado y camiseta blanca, además, que tiene entre aproximadamente 35 años de edad. Está amarrado con cinta canela y presentó varios impactos de bala en la cabeza.
La economía y las finanzas aquí, en Pulso Nacional.
Bien, vamos a tomarle el pulso a la economía y a las finanzas. Precisamente en un tema no tan desagradable, pues hay buena noticia para hoy, sobre todo porque la Bolsa Mexicana de Valores revirtió sus caídas previas y cierra hoy con una buena ganancia de 4.78%. Esto es 1.121.06 puntos más respecto al cierre previo, bueno, pues con lo que este índice de precios y cotizaciones se ubicó, quedó en las 24.577.90 unidades. Afortunadamente, pues, esta es la segunda ganancia más importante del año y con ello, bueno, pues, borra las pérdidas que el mercado accionario obtuvo en la víspera de 1.161.31 enteros, dándole con ello un respiro a la actividad bursátil. Y también en este pulso económico, buenas noticias si usted es ama de casa. Claro que de todos modos le recomiendo siempre que cheque precios, porque algunas empresas suelen ofrecer o suelen hacer ofertas que luego resultan ser engañosas o falsas. Pero mientras tanto le informo que Walmart de México anunció su programa de ahorro permanente para sus formatos de Walmart Supercenter Superama a nivel nacional, el cual consistirá en el ahorro de hasta un 30% en la compra de los productos de alta demanda. Los consumidores podrán adquirir a precios especiales productos que compran con mayor frecuencia en volumen, como es el caso de la leche, el atún, pasta, frijoles, jugo, yogur, botanas, alimento para mascotas, etc. Esto, bueno pues, como yo le comento, usted lo informa a esta empresa en un comunicado aquí recibido en la redacción de Pulso Nacional. Bueno, pues durante el mes de agosto las ventas de Walmart de México ascendieron a 21 millones de pesos, importe que representa un incremento del 14.2% sobre las ventas obtenidas en el mismo año, en el mismo mes de lo que fue el año anterior, el año pasado. Bueno, pues las ventas a unidades iguales durante el mes, es decir, considerando todas aquellas unidades que tienen más de un año en operación, registraron un crecimiento del 7.4% con respecto al mismo mes del 2007. Sin embargo, la empresa indica que las ventas para el segmento de autoservicios no experimentaron sus mejores épocas, por lo que, bueno, pues suponemos que precisamente esta campaña de Walmart va dirigida a también repuntar sus ventas. Y en más del pulso económico aquí en Pulso Nacional, bueno, pues aquí estamos viendo un reporte del INEGI donde nos revela que la actividad industrial en México cayó 1.2% a tasa anual en julio pasado. Bueno, pues todo esto derivado del descenso del 9.4% reportado, escuche usted, en la minería, sobre todo en particular por el descenso anual del 11.1% de la producción petrolera. De acuerdo con este Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, en julio la producción no petrolera creció 1.3% de forma anual. Por su parte, el sector manufacturero repuntó 1.9% a tasa anual. Esto es como resultado de una mayor producción de equipo de transporte, otro de los enfoques, pero por ejemplo la industria alimentaria, muebles y productos relacionados. Otras industrias manufactureras, por ejemplo, las industrias metálicas básicas, industria del plástico y del hule, maquinaria y equipo, así como lo mismo es para la industria del papel. Bueno, en tanto la construcción, que es uno de los renglones más repuntadores en México, bueno, pues creció el 0.5% en el séptimo mes del 2008, gracias a nuevas obras de ingeniería civil u obra pesada y a trabajos especializados para la construcción. El incremento derivó, obviamente, en una mayor demanda de materiales como perfiles, tubería, conexiones de plástico rígido sin soporte, equipo y aparatos de distribución de energía eléctrica, así como, por ejemplo, otros productos que contienen hierro, acero, otros que también contienen plástico reforzado, en fin, las estructuras metálicas que se utilizan para hacer la construcción. Por otro lado, también le informo que la generación de electricidad, agua y suministro de gas por ductos al consumidor final se incrementó 2.3% durante julio del presente año en comparación con el dato que tenemos a ese mismo mes el año pasado. Cifras desestacionalizadas indican que la actividad industrial descendió 1.2% en julio pasado con relación a junio. Cabe señalar que todos los componentes de la industria nacional reportaron bajas en julio respecto al mes inmediato anterior.
El pulso de la noticia internacional es presentado a usted en oigo.com.mx.
Y pues una bienvenida al pulso de la noticia internacional. Fíjese usted, bueno, como siempre, Estados Unidos que tiene que meter su naricita en todo lo que concierne a política exterior. Bueno, pues hoy la secretaria de Estado americano, Condoleezza Rice, esta morenita, lanzó hoy un duro ataque contra Rusia, a la que acusó de mantener un comportamiento cada vez más autoritario en casa, cada vez más agresivo en el exterior. En un discurso pronunciado hoy ante la German Marshall Foundation, Rice, una experta en la antigua Unión Soviética, advirtió que Moscú se encuentra encaminada al aislamiento y a la irrelevancia por actos como la invasión a Georgia en agosto pasado. Dice que el ataque contra Georgia ha cristalizado el curso que los líderes rusos han emprendido y nos han llevado a un momento crítico para Rusia y el mundo, declaró así pues la secretaria de Estado. Las palabras de Rice representan una dura advertencia contra Moscú y apuntan a un endurecimiento de la política de Estados Unidos hacia ese gobierno. Las relaciones entre ambos países ya registraban de por sí un enfriamiento gradual en los últimos años debido a asuntos como el escudo antimisiles que Estados Unidos desplegará en Europa del Este. Pero desde los acontecimientos en Georgia, pues han quedado prácticamente heladas estas relaciones. Rice citó la intimidación que Rusia aplica a los estados soberanos vecinos, el uso del petróleo y el gas como arma política, su amenaza de apuntar a naciones pacíficas con sus armas nucleares y además su venta de armamentos a grupos y naciones que amenazan la seguridad internacional, entre otros. Hay que destacar que yo creo que aquí, de paso, Condoleezza Rice quiso advertir también de ese armamento que se le vendió precisamente al mandatario venezolano Hugo Chávez. Bueno, pues en concreto, pues mencionó así las recientes maniobras conjuntas desarrolladas, tal como se lo comentó, entre Venezuela y Rusia. También aseguró que el presidente nicaragüense Daniel Ortega y el grupo radical palestino Hamas han sido los únicos en reconocer la independencia de Osetia del Sur, la región secesionista georgiana a la que respalda Rusia. Así pues, la secretaria de Estado insistió en que Estados Unidos y la Unión Europea no cederán en estos asuntos. Nos vamos directamente a Bogotá, en Colombia, donde más de 200 menores resultaron intoxicados al consumir alimentos en mal estado, al parecer suministrados en una escuela del municipio andino de Rondón. Esto lo informaron allá fuentes médicas. Los estudiantes fueron conducidos con vómito, mareos y dolor de cabeza al Hospital San Vicente de Paul, donde la mayoría de ellos permanecen todavía bajo la observación médica. Así lo informó el galeno Carlos Cortés. Aunque la emergencia fue atribuida al consumo de alimentos en mal estado, el especialista pidió esperar que los resultados de los exámenes para precisar el dictamen sobre lo que provocó esta intoxicación masiva. Bueno, pues le digo a usted que este es el segundo caso que se presenta este año allá en el departamento andino de Boyacá, luego que otras 200 personas resultaran intoxicadas en junio pasado al consumir pollo en descomposición. Medios locales informaron que la cifra de niños afectados en Rondón podría llegar a 600. Sin embargo, las autoridades de la zona dijeron tener el reporte de unos 280 menores. 120 de ellos aún permanecen hospitalizados. Y en más del pulso internacional, esta pues infame guerra contra Irak, de esta guerra que pues realmente la humanidad ha visto que no tuvo ningún sentido, ya que bueno, pues originalmente cuando se buscaban las famosas armas químicas en el gobierno de Saddam Hussein, bueno, pues no encontraron nada, y aún así arrasaron con toda la población de Irak. Bueno, pues fíjese que todavía están las secuelas de esos actos, que también los consideramos, no, por lo menos en forma personal, como actos de terrorismo. Bueno, pues un soldado estadounidense se declaró culpable el jueves de asociación ilícita en el asesinato de 4 iraquíes, cuyos cuerpos, con los ojos vendados y tiros en la cabeza, fueron arrojados a un canal en Bagdad. El suboficial Belmor Ramos dijo al juez del tribunal de guerra que montó guardia mientras otros ejecutaban a los hombres en abril del 2007, presuntamente como represalia por las bajas sufridas por su unidad. Ramos, de 23 años, podría ser condenado a cadena perpetua, aunque el fiscal, como parte de un acuerdo por declararse culpable, recomendó la baja deshonrosa y 5 años de cárcel. El defensor del soldado pidió que se le amoneste, se rebaje el grado, pero que se le permita seguir en el ejército. Imagínese usted tener dentro del ejército estadounidense a este infame y artero criminal.
Lo mejor del mundo del espectáculo, aquí, en Pulso Nacional.
Reza el dicho, cría fama y échate a dormir. Bueno, pues en esta ocasión, cría fama y échale más lana a la bolsa. ¿Por qué? Bueno, pues imagínese usted, ahora, como todos sabemos, Brad Pitt y Angelina Jolie son la pareja más poderosa de Hollywood. Bueno, pues ahora han sido inmortalizados en muñecos de Lego. Las creaciones muestran a la pareja de actores sosteniendo a sus bebés nacidos en julio pasado. Así lo informó la página entertainmentwise.com. Bueno, mientras que Angelina Jolie es representada con el ceño fruncido y con el atuendo de Lara Croft, Brad Pitt aparece con un traje y con una barba de candado. Cada uno sostiene a un bebé, es decir, a Vivienne Marcellin y a Knox Lennon, que son sus mellizos nacidos hace algunos meses. También personajes como Victoria y David Beckham, Madonna, y Amy Winehouse tienen ya sus muñecos de Lego, así es que si usted quiere ser un muñeco Lego, bueno, pues hágase famoso como estas personalidades. Y bueno, pues igual de este mismo actor, de este señor Brad Pitt, este señor donó $100,000, algo así como 70 mil euros más o menos, a una campaña para derrotar la Proposición 8, que es una iniciativa que exige la prohibición de los matrimonios de homosexuales en el estado de California y en Estados Unidos. Y dice el actor, porque nadie tiene el derecho de negarle a otra persona su propia vida, aunque no se esté de acuerdo con ella, porque todo el mundo tiene el derecho a vivir la vida que se desea sin hacer daño a los demás, y porque la discriminación no tiene lugar en América. Bueno, pues es por eso que el actor hace esta obra, esta fundación, esta aportación para permitir este tipo de matrimonios. La contribución de Brad Pitt destinada a este grupo de californianos contra la eliminación de los derechos básicos es una de las mayores realizadas por un miembro de la industria del entretenimiento en contra de esa iniciativa. Otros individuos que han realizado donaciones a esta causa son el magnate de la música David Geffen con $50,000, así también como el agente de Hollywood Brian Lord con $5,000. En octubre, el multimillonario Ron Burke también planea organizar un gran evento a favor de esa campaña bautizada No on 8 en Beverly Hills. Sin embargo, quienes apoyan la moción en contra de los matrimonios homosexuales en California han conseguido reunir ya $16 millones. Bueno, pues según el magazine In Los Ángeles, que cubre en la actualidad esta comunidad gay. La Proposición 8 declara que el matrimonio se limitará a un hombre con una mujer. La Corte Suprema de California declaró inconstitucionales el pasado 15 de mayo las leyes que prohíben el matrimonio entre personas del mismo sexo. Desde entonces, varios grupos conservadores de carácter religioso han recogido millones de firmas para apoyar una iniciativa que modifique la Constitución de California y declare inconstitucional la unión matrimonial entre homosexuales. La medida, así pues, se votará legalmente en los comicios del próximo noviembre, coincidiendo con las elecciones presidenciales. Es un paquete muy duro también para el siguiente presidente de los Estados Unidos, precisamente este tema tan tabú todavía en muchos lados, que es el matrimonio entre homosexuales.
El espacio de ciencia y tecnología, aquí,
en Pulso Nacional.
El primer teléfono celular que tendrá la plataforma de software Android de Google Incorporated, bueno, pues tendrá un costo de $199 y mostrará la marca de Google. Así lo informó hoy The Wall Street Journal en su edición electrónica. Lo anterior es algo fuera de lo común, dijo el Wall Street Journal, que ya por lo regular cuando se lanza un nuevo celular siempre se menciona el nombre del fabricante así como del operador, pero pues no el que desarrolló la plataforma o el software. El nuevo teléfono, que será fabricado por la taiwanesa HTC Corporation, requerirá un contrato con T-Mobile USA, una unidad de Deutsche Telekom, y que planea anunciar el celular el próximo 23 de septiembre allá en Estados Unidos. No dudamos que en breve esté por acá en América. Y hablando de la misma empresa, de Google, bueno, pues este buscador de Internet cambió ya su política de anuncios relacionados con el tema del aborto, al menos allá en el Reino Unido. De acuerdo con la BBC de Londres, el Christian Institute del Reino Unido amenazó con ir a los tribunales después de ver cómo el buscador rechazaba un anuncio suyo. Por su parte, la empresa Google explicó que no permite en su sitio anuncios relacionados con el aborto y este tema. Bueno, pues esto así lo reprodujo un periódico que se llama elmundo.es. No obstante, el líder mundial de búsquedas tuvo que dar su brazo a torcer y ha llegado a un acuerdo extrajudicial con el grupo religioso. Según este acuerdo, a partir de ahora Google permitirá este tipo de publicidad a los grupos religiosos. Durante los últimos meses se ha estado revisando la política sobre anuncios de este tipo y ahora se ha decidido modificarla, permitiendo a los grupos religiosos colocar anuncios sobre el aborto. Así lo dijo un portavoz de Google. Bueno, pues el tiempo se nos viene encima. Ya para finalizar, bueno, pues le digo a usted rápidamente que ya autoriza Australia investigaciones para clonar a embriones humanos. Los científicos australianos realizarán la primera investigación médica destinada a obtener células clonadas de embriones humanos. Así lo informó hoy el Consejo Nacional de Investigación Médica en este polémico tema. Yo soy Carlos Villalobos, lo espero en más de Pulso Nacional mañana en punto de las 5 de la tarde. Ahora ya está usted informado. Muchas gracias.
Esto fue
Pulso Nacional, el primer espacio de noticias digital
para México y el mundo.
Ahora ya está usted informado.
Gracias por su atención.